a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Defensores de los derechos humanos temen que ante la entrada en vigor de nuevo Código Penal en Cuba aumente el acoso contra la prensa independiente. Manifestantes arrestados hace 2 meses en El Vedado, molestos por los prolongados apagones, aún siguen sin ser instruidos de cargos. La organización Centro para una Cuba Libre denuncia el uso de métodos de tortura en prisiones cubanas. Miembros del Departamento de Justicia recomiendan negar permiso para instalar cable submarino de telecomunicaciones entre Estados Unidos y Cuba. Presidente peruano afronta tercer intento de destitución en menos de 16 meses. Y en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Naciones Unidas llama a terminar con las desigualdades para acabar con la enfermedad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la aplicación del nuevo Código Penal en Cuba incrementaría el acoso en contra de la prensa independiente, es lo que denuncian periodistas y defensores de los derechos humanos a Radio Televisión Martí. Amplía Tomás Cardoso.
Se disparan las alarmas entre los periodistas independientes con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en Cuba este 1 de diciembre. Alertaron a Radio Martí comunicadores desde la isla. El periodista habanero Vladimir Turró comenta que ya él ha sido amenazado con el artículo 143 del nuevo Código Penal.
En el último arresto me notificaron que con 2 actas de advertencia más y con la implementación del nuevo Código Penal ya podrían enjuiciarme precisamente bajo el artículo 143.
Hay que estar muy vigilantes con los pasos que tome el gobierno a partir de la aplicación del código, expresa la periodista Camila Acosta.
Yo creo que este nuevo código penal tiene una carga de intimidación, sobre todo. Anteriormente a los periodistas independientes específicos nos acusaban de cualquier figura delictiva, pero ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros y es el artículo 143 referido a financiamiento.
Desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda opinó sobre la implementación del Código Penal.
Este código se ocupará fundamentalmente de las violaciones, como dicen ellos, a la seguridad del Estado, por supuesto dirigido al periodismo independiente, a defensores de derechos humanos. Todo esto va a ser ejemplarizante.
En Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol señala que con esta nueva medida se incrementan los peligros en contra de ellos.
Los periodistas siempre nos ha tocado la parte peor. Recordemos la primavera negra del 2003, el 90% de los enjuiciados fueron periodistas.
Juan Carlos González Leiva expresó que esto será una espada de Damocles contra la prensa independiente.
En cuanto a lo que yo hago, que es atender prisioneros políticos, la defensa de los derechos humanos, la denuncia, el periodismo, yo estoy dispuesto a cualquier cosa. No me voy de Cuba, sigo trabajando y me da un comino que hagan todas leyes que quieran hacer.
Y Emilio Almaguer, que practica el periodismo independiente en Baracoa, en Guantánamo, concluyó.
No somos muchos, entonces. Y en el 11 de julio metieron a miles de jóvenes presos. ¿Qué le cuesta meter a 100 y pico periodistas por ejercer el uso de la libre expresión?
El artículo 143 del nuevo Código Penal, otros delitos contra la seguridad del Estado, expresa. Quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un estado extranjero apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito de periodistas, el escritor y comunicador cubano Carlos Manuel Álvarez resultó ganador del premio Anagrama de Crónica 2022 por su libro Los Intrusos, que se entrega durante las actividades de la Feria del Libro de Guadalajara, México, uno de los eventos literarios más populares en Latinoamérica. En el libro de crónicas, Álvarez relata los pormenores de la actividad contestataria del movimiento San Isidro. Es de acuerdo con el jurado del prestigioso galardón, un ejercicio detallado de observación sobre la situación política actual de Cuba, que se entrelaza con una reflexión sobre el rol del periodismo, la escritura y el arte. En declaraciones al diario español El País, Álvarez consideró que el premio es una retribución directa, relativamente fácil de medir, de la resonancia de su trabajo afuera. Y los manifestantes arrestados hace 2 meses durante una protesta de Línea y F en El Vedado continúan en proceso de instrucción de cargos, informa Yolanda Huerga.
60 días después de su arresto, aún sigue en proceso de instrucción el rapero Alejandro Guillauma Ibáñez, quien fuera detenido el 1 de octubre durante la protesta ocurrida en la intersección de las calles Línea y F en El Vedado Habanero.
Un grupo de personas se juntó en Línea y F, no era quizás deliberadamente, pero surgió de ahí una protesta y un grupo de muchachos fueron ahí detenidos y golpeados por el aparato represivo y enviados, algunos de ellos muy golpeados, a la tienda de voz.
Relató José Alberto Álvarez Bravo, un opositor de larga data que reside muy cerca del lugar donde se originó la demostración.
Él está en este proceso inicial nada más de instrucción penal. A él le están imputando resistencia y desacato. Todavía no está incoado un proceso formal contra él porque dice que todavía están investigando.
El detonante de la protesta fueron los prolongados cortes eléctricos, pero devino en críticas al sistema político. La Fiscalía Municipal de Plaza dispuso la prisión provisional para Guillermo Ibáñez y otros 3 manifestantes, Hilary Gutiérrez, su hermano Fran Artola y José Adalberto Fernández Cañizares.
Y después fue trasladado a la prisión de Valle Grande, donde se encuentra en espera de que le sean presentados cargos.
Mientras, el 20 de octubre, fueron liberados bajo fianza Rosemary Almeida Tapia, conocida en las redes sociales como Alma Poet, y Danilo Martínez Rojas. El gobernante Miguel Díaz-Canel, en referencia a los participantes de las protestas que se suscitaron este verano, afirmó que se le aplicará todo el rigor de las leyes, acusándolos de tener vínculos con la contrarrevolución del exterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de apagones, ya llega diciembre en este 1 de diciembre y en Cuba continúan los apagones. El sistema electroenergético nacional no puede satisfacer la demanda de la población en la isla. Y una vez más, el régimen incumple sus promesas. Luis Guardia informa.
En Cuba se hizo una revolución energética y hoy en día vivimos en apagones. Ya hasta parece que vienen por la libreta. Dijeron que en diciembre iban a mejorar las cosas, pero creo que se le olvidó decir en qué año.
Las redes sociales se hacen eco de la promesa que realizara el gobernante cubano el 27 de agosto de 2022 en la termoeléctrica Máximo Gómez en el Mariel.
Por lo tanto, nosotros aspiramos que con esta estrategia podamos en el mes de diciembre alejarnos lo más posible de los apagones, incluso llevarlo a cero.
Pero comienza diciembre y los apagones continúan. La promesa quedó en palabras y el ministro castrista de Minas y Energía ahora emplea el término disminuir. El Sistema Electroenergético Nacional Cubano tiene en tierra 8 centrales térmicas, con 19 unidades de generación en total. Varias de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su vida útil sin los mantenimientos necesarios. Ante la imposibilidad de generar electricidad y en busca de una solución rápida, el régimen negoció con la empresa turca Karadeniz. Según el portal digital de esta, en octubre de 2018, se firmó un contrato con Energoimpor, la estatal eléctrica de Cuba, para instalar 3 plantas flotantes de 110 megawatts en total por un periodo de 51 meses, que comenzaron a operar en el puerto de Mariel en junio de 2019. Posteriormente, la capacidad del contrato se incrementó en varias oportunidades y se extendió el plazo a 18 años. Con la llegada de Irene Sultán el pasado 15 de noviembre, suman 7 plantas turcas flotantes en aguas cubanas y una capacidad de generación superior a los 400 megavatios. Los constantes apagones han generado masivas protestas antigubernamentales. El régimen la emprendió contra los manifestantes que reclamaban la reestructuración del servicio eléctrico y mostraban al mundo cómo los escasos alimentos que tenían se deterioraban. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y atención, que el Centro para una Cuba Libre ha denunciado el uso de métodos de tortura contra reclusos en prisiones cubanas. En un comunicado, la organización recoge los testimonios de los prisioneros políticos Virgilio Mantilla Arango y Fernando Vázquez Guerra, quienes denunciaron desde la prisión de Quiro 7 en Camagüey los métodos conocidos como crucifixión y el potro. De acuerdo a la Mantilla, los reclusos torturados son José Luis Cuella Rodríguez, Ramón Ernesto Ricardo Parra y Adalberto Sánchez Ramos. Agrega que estos métodos son utilizados para impedir que los prisioneros continúen demandando sus medicamentos y otros derechos. El jefe de cárceles y prisiones de la provincia de Camagüey, coronel Eidel Sierra Ochoa, tiene conocimiento de esas prácticas y las estimula de acuerdo a la denuncia de Mantilla. Y atención, que en nuestra emisión de las 5 de la tarde tendremos precisamente estos testimonios a viva voz. Dos presos políticos denuncian la tortura que sufren en la cárcel Quiro 7 de Camagüey. De otra parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha recomendado a la Comisión Federal de Comunicaciones negar un permiso para la instalación de un cable de telecomunicaciones submarino que conectaría a Estados Unidos con Cuba, dado que la empresa estatal de comunicaciones ETEXA administraría el sistema de aterrizaje de cables. La Habana podría acceder a datos sensibles de Estados Unidos que viajan a través del nuevo segmento de cable, explicó la Justicia de Estados Unidos a través de un comunicado. Añadió que las relaciones de Cuba con otros adversarios extranjeros como China o Rusia representan un riesgo para Washington si existiera una conexión de este tipo. El vicefiscal de Seguridad Nacional Matthew Olsen señaló que Estados Unidos, no obstante, apoya que exista una red de Internet segura, confiable y abierta alrededor del mundo, incluyendo a Cuba. De otra parte, un proyecto de ley regularía la expropiación forzosa en Cuba. Detalles con José Luis Ramos.
El proyecto de ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social en Cuba, presentado al Consejo de Estado por el Ministerio de Finanzas y Precios, plantea la privatización de la titularidad de un bien o derecho que no sea propiedad socialista en favor del Estado, informó el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
El gobierno cubano en esta instancia parece estar dispuesto prácticamente a la expropiación forzosa para la construcción de los hoteles. Sobre todo hay que ver hacia dónde está dirigida la medida. La medida está dirigida fundamentalmente hacia las zonas urbanas, hay que especificar eso, pero zonas urbanas que presentan, vamos a decir, un atractivo turístico grande y que se comercializa muy bien en el mercado internacional, que sea zonas como La Habana Vieja, zonas del Vedado. También tenemos zonas protegidas, como por ejemplo la Ciénaga de Zapata, territorios cercanos a los cayos, y por tanto, bueno, evidentemente todos los emprendedores cubanos que tienen situados ahí bienes, derechos, que están entendiendo ahora mismo cómo van a desarrollar su dinámica económica dentro de esos espacios, ahora mismo se ven amenazados por una ley de expropiación en un entorno, vamos a decir, adverso.
Según la ley 142 de proceso administrativo, la expropiación forzosa se dirigirá contra el titular o los titulares del bien o derecho, objeto de la expropiación, y la potestad expropiatoria responderá a los populares. Señala Rodríguez Pita, la medida está lejos de favorecer la alianza pública-privada.
Si usted ahora mismo está lanzando apenas hace un año una ley de micro, pequeñas y medianas empresas y ahora mismo está diciendo, bueno, yo puedo expropiártela como Estado, bueno, enciende las alarmas totalmente. Las personas sencillamente no estarán dispuestas a invertir y por tanto la inversión que cada cual ya tiene, que cada cual ya haya realizado, viviendo en un restaurante, una cafetería, teniendo un espacio en esas zonas que posiblemente sean intervenidas bajo criterio de expropiación, sencillamente se ven amenazados. Las personas que ya invirtieron probablemente tienen temores, por tanto no van a continuar invirtiendo y va a haber una desaceleración de los procesos inversionistas.
El aplazamiento de la aprobación de la ley por los diputados puede contribuir a generar ambientes de confianza a corto y mediano plazo que favorezcan la inversión en el mercado, sostuvo Rodríguez Pita. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí. Y a las 3:14, un vistazo al pronóstico del tiempo. En Cuba, una tarde continuará cálida con temperaturas que llegaron a los 32 grados Celsius. Esta noche las temperaturas oscilarán entre los 22 a 25 grados. Viento del nordeste entre 20 a 35 kilómetros por hora, alcanzando ráfagas de 40 kilómetros. Rachas superiores en la tarde en zonas de la costa norte de las regiones central y oriental. Poco oleaje en la costa norte, occidental y central, que se tornará en oleaje esta tarde. También oleaje en la costa norte oriental, que llegará a marejadas. También el oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí continuará, pero poco oleaje en el resto de la costa sur, que llegará a oleaje esta noche. Ya son las 3:15, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Detalles desde Washington DC con Michelle Sague.
El presidente Biden recibió el jueves a Macron en la Casa Blanca para celebrar la relación entre ambos países, aunque en el fondo hay una disputa sobre los nuevos subsidios estadounidenses para productos fabricados en Estados Unidos, que ha irritado a Europa. Biden recibe a Macron en la primera visita de Estado desde que el líder estadounidense asumiera el cargo a principios del 2021. Biden y su esposa Jill y Macron con su esposa Brigitte, que cenaron juntos de manera informal el miércoles, participaron este jueves en una ceremonia en el jardín sur de la Casa Blanca que contó con una guardia de honor militar.
France is our oldest ally.
Dice Biden que Francia es el aliado más antiguo de Estados Unidos, su socio inquebrantable en la causa de la libertad. Por su parte, Macron dijo que las dos naciones necesitaban volver a ser hermanos en armas tras la invasión rusa de Ucrania y asociarse para proteger las democracias en ambos lados del océano. Se espera que Macron plantee las preocupaciones de Francia y Europa sobre los subsidios en la ley de reducción de la inflación, un proyecto de ley de 430 mil millones de dólares que ofrece subsidios masivos para productos fabricados en Estados Unidos y que tiene como objetivo abordar la crisis climática. Los líderes europeos dicen que el paquete legislativo firmado por Biden en agosto es injusto para las empresas no estadounidenses y sería un duro golpe para sus economías mientras Europa lidia con las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Estados Unidos ha firmado un contrato de 1.200 millones de dólares con la compañía armamentística Raytheon para la adquisición de sistemas móviles de misiles tierra-aire NASAMS que serán posteriormente entregados a Ucrania. Según indicó el ejército de los Estados Unidos, esta medida es una continuación del contrato que tiene con Raytheon para entregar dos baterías al ejército ucraniano como parte del tercer paquete de entrega de armamento. Este esfuerzo ilustra aún más la urgencia que el gobierno del presidente Biden está tomando en su enfoque para adquirir sistemas de defensa aérea para sus aliados, afirmó el Pentágono. Asimismo, el presidente del gobierno español y las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid, España, han recibido sobres con material explosivo. Vamos a Madrid, informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
El presidente Biden recibió el jueves a Macron en la Casa Blanca para celebrar la relación entre ambos países, aunque en el fondo hay...
El sobre con material pirotécnico enviado por correo al presidente Pedro Sánchez fue detectado y neutralizado por los servicios de seguridad, al igual que el recibido en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. En una breve nota, la sede diplomática norteamericana confirmó la recepción de un paquete sospechoso y agradeció la colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mientras tanto, el empleado que abrió la carta enviada a la Embajada de Ucrania sufrió heridas leves. Otros sobres con material incendiario fueron recibidos en el Ministerio de Defensa, el Centro de Satélites de la Base Aérea Militar de Torrejón de Ardós y en la empresa de armas Instalasa de la provincia de Zaragoza. Las autoridades españolas han pedido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil extremar las medidas de protección de las administraciones y edificios públicos, dijo en rueda de prensa Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad.
Se tiene conocimiento de que se recibe esta carta el día 20. 2024 en presidencia del Gobierno. Por parte del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno se comienzan a practicar todas las diligencias dirigidas a averiguar la autoría. En relación a lo que ocurre en la Embajada de Ucrania en España, se incoan unas diligencias por parte de la Audiencia Nacional. Se estudia la similitud existente entre los hechos acontecidos.
El Ministerio del Interior ya había ordenado un incremento de las medidas en torno a las delegaciones consulares presentes en España y también en otros ámbitos. Una decisión que, según las autoridades, se suma al refuerzo de la seguridad decretado desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Nosotros, obviamente, ante el requerimiento de cualquier embajada o consulado a la hora de realizar filtro de cualquier cuestión que llegue a las mismas, prestaremos el auxilio que se estime necesario.
Por su parte, la Embajada de Rusia en España emitió una declaración en la que condena cualquier amenaza o acto terrorista contra las embajadas o entidades oficiales españolas. Según la policía, las características de los sobres y su contenido son similares en todos los casos detectados y se estima que fueron enviados desde territorio español. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Ya estamos en América Latina. En menos de 16 meses de gobierno, el presidente Pedro Castillo de Perú afronta un tercer intento de destitución. Desde Lima, amplía Silvia González.
Un nuevo recurso en el camino de buscar la salida del presidente Pedro Castillo toma camino con el nombre de la tercera moción de vacancia en el Congreso peruano. Y esta semana se debatirá la admisión de su debate en el Pleno. Y el congresista Eduard Málaga, autor del documento, informó que tiene el respaldo de 67 legisladores que piden la destitución del jefe de Estado bajo la causal de incapacidad moral permanente.
En cuanto a las firmas, ustedes saben que son 67, hay un número de congresistas que no ha firmado, pero intenta o ha dicho que van a votar a favor de la moción de vacancia. Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos.
Esta última cifra es la que necesita el Congreso de la República como mínimo para alcanzar en el Pleno la vacancia presidencial. Por su parte, el analista político Sandro Venturo conversó con La Voz de América y señaló que a pesar de esta moción, existe una complicidad entre el Congreso y el gobierno para quedarse.
Lo que estamos viendo desde que asumió Castillo es una complicidad tácita entre el Congreso y el gobierno. Aun cuando se enfrenten, discutan y se amenacen mutuamente, tienen algo en común, y es que no están interesados en que la situación cambie. Los congresistas se quieren quedar, el gobierno quiere quedar.
Asimismo, el analista Sandro Venturo precisó que lo que veremos en el debate será una escena teatral y que los peruanos, en su desaprobación mostrada en las encuestas, sienten que el Congreso y el Ejecutivo no están interesados en trabajar juntos a favor de la gente. Ya no esperan nada de la política, precisó textualmente. La moción de vacancia presidencial ya ha sido notificada al presidente Pedro Castillo y la nueva jefa del gabinete, Betsy Chávez, ha convocado de oficio a las bancadas de legislativo para realizar una reunión con el fin de tender puentes entre el Ejecutivo y el Congreso. Y admitirse el debate, se citará al jefe de Estado para el 12 de diciembre, con el fin de que presente su defensa ante el Pleno del Congreso de la República. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y en Venezuela se redujo la actividad económica durante el tercer trimestre de este año como consecuencia, entre otros factores, del estancamiento de la producción petrolera. En Caracas está Carolina Alcalde.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país, la actividad económica en Venezuela evidenció una desaceleración durante el tercer trimestre del año, tras experimentar expansiones de 15.9% y 14.9% durante el primer y segundo trimestre. El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, explica a La Voz de América las causas del freno en el crecimiento de la economía.
Ha obedecido esencialmente a que el sector petrolero no termina de despegar como se esperaba, es decir, la producción petrolera se ha estancado en alrededor de 700.000 barriles de petróleo diariamente y no ha subido como se esperaba, 1 millón de barriles diarios. Por otro lado, el consumo se ha resentido igualmente porque los salarios son muy bajos, por una parte.
El economista Víctor Álvarez añade que el balance económico para este año será mejor que en 2021, en parte debido a que Venezuela salió de la hiperinflación. Sin embargo, coincide en que la capacidad adquisitiva de los hogares sigue siendo un problema difícil de sortear.
Y eso pone un freno al consumo privado y a la demanda agregada como para poder impulsar un proceso de crecimiento sostenido.
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, divulgadas en octubre, la economía venezolana crecerá un 12% este año. Sin embargo, el informe de Coyuntura Venezuela, elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, estima que el Producto Interno Bruto Real terminará en incrementándose en 7.2% y que la inflación será de 125.4% al terminar el año, una cifra muy por debajo del 686.38% del 2021. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hoy es primero de diciembre y Naciones Unidas está instando a todas las personas a abordar las desigualdades que frenan los progresos para acabar con la enfermedad en el Día Mundial de la Lucha contra este mal. Radio 1 informa.
Bajo el lema Igualdad Ya y con motivo del Día Internacional del SIDA, ONU-SIDA instó este jueves a todas las personas a abordar las desigualdades que frenan los progresos para acabar con la enfermedad. En una entrevista concedida a Noticias ONU, el director de la oficina de ONU-SIDA en Nueva York, César Núñez, destacó que es muy importante recordar que el VIH no ha acabado, que la respuesta contra la enfermedad está en peligro y que tras la pandemia de COVID-19 bajó la inversión en los programas de prevención y atención. Tras la publicación este martes del último informe de ONU-SIDA Desigualdades Peligrosas, Núñez lanzó el siguiente mensaje.
El SIDA existe hoy en día, que podemos hacer algo al respecto, que necesitamos del liderazgo y compromiso político, pero un compromiso político que venga con presupuestos, con dinero, y un compromiso político que dirija recursos a la educación para la prevención, a la disponibilidad de servicios para las poblaciones clave y, por supuesto, una política pública donde el espacio fiscal distribuya de una manera eficiente los recursos disponibles.
Y en acciones está entregando ropa de abrigo a los soldados ucranianos que combaten contra la fuerza de Rusia para hacer frente al frío en este invierno, informa a la agencia Reuters.
Invisible y silencioso, se instala un nuevo enemigo en el frente. El frío puede tener un papel fundamental en la guerra cuando los soldados son incapaces de descansar, tiritando toda la noche con miedo a morir congelados, o cuando avanzar se vuelve una batalla constante contra el hielo, la nieve y el barro. En el Donbass, los combatientes han recibido uniformes de abrigo. A medida que las temperaturas bajan de los 0 grados, la ropa se vuelve un arma defensiva indispensable. Esto evita que la nieve y la lluvia se filtren, señala uno de los soldados. Y pese a las duras condiciones, aún quedan personas, como Astra, que ha comprado su propio saco de dormir para que el suyo, explica, se destine a otros combatientes que lo necesiten más. Tenía la posibilidad de comprar uno para mí, así que es lo que he hecho. Un gesto de solidaridad con sus compañeros en medio de una guerra cada vez más cerca de lo más crudo del invierno, ahora que entra en su 10º mes de conflicto.
Ahora así va el mundo. Los responsables de exteriores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa celebran una conferencia en Polonia dominada por la guerra en Ucrania y debaten la situación en las regiones euroatlántica y euroasiática. La policía española detonó un sobre sospechoso hallado en la embajada de Estados Unidos en Madrid, un día después de que un paquete similar enviado a la embajada de Ucrania explotara al ser abierto. Más ciudades de China relajan algunas restricciones contra el COVID, mientras la policía patrulla las calles para evitar protestas y el Partido Comunista, que gobierna el país, prepara el funeral de Estado del recién fallecido expresidente Jiang Zemin. La demanda mundial de transporte aéreo creció un 44.6% en octubre en relación con el mismo mes de 2021, por lo que uno de los sectores más afectados por la pandemia prosigue su recuperación. Y varios legisladores del Senado de Estados Unidos abogaron este jueves por regular el mercado de las criptomonedas a la vista del colapso de la plataforma FTX, cuyo derrumbe ha provocado pérdida de valor de varias criptodivisas. Y la ciberviolencia se ha convertido en un problema a nivel internacional. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología informa Ariane González.
Según la empresa de ciberseguridad S2 Grupo, la extorsión por difundir contenidos personales obtenidos mediante sexting y la instalación de app espías en el teléfono de la víctima son algunos de los tipos de ciberviolencia más comunes. La ciberviolencia se ha convertido en uno de los grandes problemas en Internet y afecta sobre todo a personas vulnerables como las mujeres que sufren casos de violencia de género o los menores de edad. Uno de los tipos de violencia más comunes es la ciberextorsión por sexting, que consiste en la difusión de imágenes íntimas, tanto reales como trucadas de la víctima, ridiculizándola con contenido sexual o vejatorio. Otro de los tipos de violencia en el mundo digital es el control de la víctima mediante el acceso digital a su computadora o teléfono. También el ciberbullying es una de las formas más utilizadas para ejercer violencia e insultar de forma pública a las personas, muy común en las redes sociales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Stephanie Frapper es la protagonista hoy de un hecho histórico de los mundiales. Se ha convertido en la primera mujer en dirigir un partido de una Copa Mundo masculina. La francesa de 38 años está asistida también por dos mujeres, la brasileña Neusa Back y la mexicana Karen Díaz Medina. Croacia y Bélgica igualaron sin goles por la tercera jornada del Grupo F. Con este resultado, los croatas clasificaron a octavos como segundos, mientras que los belgas se despidieron del certamen.